Ahora va comenzando la primera tertulia de los viernes, la tertulia del tiempo ocupado, de la que participan, como ustedes bien saben, Carlos Maggi, buenos días.
¿Qué tal, mi querido? ¿Cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Aquí andamos.
¿Sí? ¿Bien?
Sí.
Algo alude... algo alude, ya terminaremos hablando de eso un poco más tarde. José Claudio Williman, ¿bien?
Emiliano, muy bien,
y
gracias.
Carmen Tornaría, en el último lugar de la lista, como siempre, por ahora. Después empezaremos a saludarla al principio.
Me gusta, estoy acostumbrada, hola Emiliano.
Porque todavía figura en la categoría de invitada.
La letra T siempre fui última, me gusta.
Ah, claro.
Me gusta.
Toda una vida acostumbrada,
no hay problema,
a llegar al final.
Exactamente.
Hoy ustedes tienen mucho interés de comenzar hablando con un libro arriba de la mesa. Todos lo tienen, yo también lo tengo, pero lo dejé en mi casa. El libro se llama Contigo Cuento y es una iniciativa de UNICEF. ¿De qué se trata? Bueno, es una recopilación de cuentos, la mayor parte de ellos muy cortos, de escritores nacionales, en un proyecto que lo que busca es recaudar fondos para el trabajo de UNICEF aquí en Uruguay. Carlos, José Claudio, bueno, todos estaban muy entusiasmados con este libro. ¿Por qué? A ver, Carlos.
Bueno, la primera cosa porque es un libro muy particular donde se han superado muchos de los cansancios del régimen capitalista. Es decir, es un libro que...
¿Cómo es eso?
Sí, es decir, a mí el afán de lucro me escalda un poco. Y este libro resulta que nadie gana nada, todos ponen y nadie saca. Y eso me empezó por gustar mucho. Es decir, los libreros no cobran el libro, no cobran su trabajo, lo venden sin gratis, los que escriben no tienen derechos de autor, los que lo hacen por la patria. Es decir, y todo termina con una cosa para beneficiar la situación de los niños, todo eso me gustó. Así que yo no solo... puso mis derechos de autor, sino
y
que...
Y como la excepción hace la regla, los lectores lo pagan.
y lo pagan más caro de lo que vale. Este no es un libro para que se venda en 350 pesos como se vende. Se vende a 350 porque tienen un margen para lograr lo que quieren.
Primera aclaración, dijiste al pasar, y yo puse... ¿Qué decías?
Puse mis derechos de autor, porque hay una página y media que yo escribía ahí adentro.
Exacto, porque eso es lo otro que me faltaba agregar. Esta recopilación de cuentos incluye trabajos de dos de nuestros contertulios de hoy viernes, Carlos Maggi y también Mauricio Rosenkopf.
Sí, que actuamos con mucho desprendimiento y mucha humildad porque el título original era Maggi, Rosenkopf y otros.
No, y es además, tiene un encanto muy grande porque es un abanico de lo que se está escribiendo, de la gente viviente, los que están en situación de producir. En este momento es un catálogo.
Es un catálogo que en algunos casos se manda unas regresiones en el tiempo fenomenales, ¿no?
¿Qué quieres decir con eso? ¿Hay alguna cosa personal ahí?
Hay una cosa personal, sí. El ejemplo concreto de tu cuento, ¿no, Carlos? ¿De cuándo es La Valija?
Sí, es un cuento que tiene como 30 años. Hay un librito que se llama Cuentos de Humor Amor y ese es uno de ellos. Son dos cuentos breves sobre el absurdo del matrimonio.
Es un cuento que desconcierta quizás a muchos de los lectores, sobre todo a los más jóvenes que puedan encontrarse con este libro y vayan de cabeza por el nombre de Carlos Maggi, se van a encontrar con un trabajo inquietante. No es lo que últimamente produce Carlos Maggi, ¿no? Bueno, para empezar, porque la gente quizás te conoce mucho, quien te escucha acá te conoce mucho por tus opiniones, eventualmente por tus artículos en el diario El País, o te conoce por tus ensayos y tus libros de ensayos. Esta otra faceta, la del escritor y sobre todo el narrador, ¿cuánto hace que no da lugar a libros?
No, publiqué La Guerra de Baltar, que es una novela, hace 2 años, ¿no?
Claro, y cuentos de este tipo de cuentos.
Nunca escribí mucho, porque no soy muy bien escribir cuentos, eso no.
Ah.
No, ahí no soy muy baquiano en ese trabajo.
¿Y cómo defines esa serie de cuentos?
Eso se llama Cuentos de Humor Amor.
Sí, pero ¿de estilo qué?
Bueno, en última instancia tienen una cosa de gracia última sobre las situaciones absurdas que provoca el matrimonio. El matrimonio no es un instituto de nuestra época, ¿no? Viene de la época romana y quedó casi sin tocar. Es un instituto no modificado, por eso causa tanta tanto asombro cuando uno está dentro.
En el caso de Mauricio, que realmente a uno lo sorprende, capítulo.
En el caso de Mauricio, el cuento se llama Cuando perdimos a Elizabeth. ¿Y ese de cuándo es?
Mira, me llamaron al mediodía y le dije pasar de tarde. Y lo que pasa es que son esos cuentos de barrio, que son pequeños cuentos o crónicas, que publico uno y te puedo contar algo relacionado con ese mismo que salió. Digamos, la Elizabeth, que no es cuando perdimos a Elizabeth, no, a la Elizabeth, que era una de las hijas del Negro Pamento, que a Negro Varela, que ya viajé en carretilla, le contaba los cuentos de Caperucita y quedaba embaucado, fascinado, y le pedía que le siguiera contando. Y claro, un día se quedaron entretenidos contando cuentos la Elizabeth y la vieron desaparecida y el barrio se movilizó todo. Y Pamento, el Negro Pamento y Varela eran muy amigos. Tanto, mira, te cuento esto y el remate del cuento. Cuando murió, bueno, finalmente la encontraron, estaba sentada ella en la carretilla y explicándole. Entonces Caperucita, imagínate, Negro Varela, que era portaestandarte de la candombera, una sub de Negro Lugo la que salía. Entonces, eran tan amigos mostrador, y de barrio, y de toda una vida en ese barrio, que era una fiesta. Cuando muere el Negro Pamento y llega Varela, abren cancha, viste, como en esa milonga que hacen rueda para verlo bailar, ¿no? Y entró Varela, se puso al pie del cajón, se quitó la gorra y entró a murmurar. Entonces, lo que estábamos afuera, dijo, está rezando, me salió rezando, nunca lo vimos por tierra santa, Y entonces, de pronto nos arrimamos despacito ahí a ver, a acompañar al negro. Y el negro, ¿qué estaba haciendo? Estaba delante del féretro de su amigo Pamento. Uruguayo, campeones de América y el mundo. Le estaba cantando todo el repertorio bolillero.
Era un rezo de Filipina. Año aproximado
de este hecho,
de estas historias de ese barrio.
De ese barrio. Y son permanentes, digamos. Esto fue un martes, pero la fecha exacta, no sé. En todos los barrios, mirá. Tolstoy decía que si pintas todo el día habrás pintado el universo, ¿no? Sí. Y acá si pintas este barrio, pintas todos los barrios, porque en todos los barrios saltan anécdotas de ese tipo. Mira, precisamente estoy ahora terminando una novela que tiene que ver con los inicios de este barrio, ¿no? Cuando se estaban abriendo las calles, cuando se abría Centenario, cuando el Garibaldi dejaba de ser camino para ser calle. En la puerta de casa había dos chapas, una ovalada que decía 522 en antimonio era, y después la chapa 2877, sí, cambiaron.
Sí, ya queda claro de qué barrio estás hablando. Quedó insinuado al pasar cuando dijiste no lo habíamos visto nunca por Tierra Santa, por la parroquia de Tierra Santa.
Ahora, la parroquia de Tierra Santa, que es Notre Dame. Vos ves esas torres, esa cumbre, una cosa bárbara. Además era todo un compendio aquello, porque era, al lado estaba la librería Ariel, atendida por su dueño, era una cosa, y pegado a eso el cine Metropol, ahora no sé qué hay, estacionan auto, no sé qué hay, el cine Metropol, con un portero que era fantástico, era tan fanático, estaba entrando la guerra gaucha. Y él tenía libre los domingos, y los domingos iba al biógrafo. ¿A dónde? A dar la guerra de gaucho.
Carmen, ¿a ti?
A mí el libro me encantó, la idea me encantó, y a pesar de que Maggi coquetea y dice que no es buen cuentista, el cuento de Maggi especialmente, me parece que es típico de Maggi, de ese fino humor, y él hablaba recién del matrimonio, y yo diría que si uno no tiene ese fino sentido del humor al vivir el matrimonio
aplastante,
el matrimonio no funciona. Entonces me gustó, pero además, digo, más allá de esto, recordé, porque me lo devoré realmente, recordé aquello que nos enseñaban en preparatoria cuando empezamos a estudiar el tema cuentos. Recordé el decano del buen cuentista.
El de
Quiroga. Bueno, entonces coincidimos, doctor. Doctor Willibald, como tantas otras veces. Porque acá...
Efectivamente se ha venido con una fotocopia.
Acá, todo el mundo... Cada uno de estos cuentos, salvo alguna excepción, tiene, para mi gusto, esa virtud. Cuenta cosas que interesan, lo cuentan bien y lo cuentan corto. Que era una de las recomendaciones que hacía Quiroga.
Mira qué distinto que somos. Es cosa de oficio. Willibald, que es historiador, lo trae fotocopiado. Vos y yo lo tenemos en la cabeza porque podemos recitarlo. Si tiene que escribir que una suave brisa sopla desde el río, no hay mejores palabras que una suave brisa sopla desde el río.
Y lo que pasa en la calle. Entonces, me gustó mucho. Me parece un buen ejemplo de lo que se debería hacer si es que queremos invitar a la gente, y fundamentalmente a los jóvenes, a leer.
A mí lo que me pasa es que me gusta el cuento como género literario, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero volví a buscar el decálogo del perfecto cuentista, que según narra él, en una época en que escribí en aquella revista El Hogar, le pidieron algunos amigos que diera algunas normas. Claro, estas normas no las voy a leer, pero yo creo que se necesita algo más que unas normas para escribir un buen cuento. Se necesita inspiración, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que son fundamentales que se han dicho acá. Es el relato de una historia bastante interesante y suficientemente breve para que absorba toda nuestra atención. Es decir, el cuento es necesariamente breve. Pero, además, no es indispensable, dice Quiroga, que el tema se constituya desde el principio al fin. Basta con una parte que interese de un tema. Porque para, y eso es lo que me impresionó en esta frase de Quiroga, dice, el hombre contará siempre, por ser el cuento, la forma natural, normal e irreemplazable de contar. Es una forma literaria insustituible. Yo confieso que, incluso hasta en la vida moderna tan agitada, la novela larga, que a veces vienen con 400, 500 páginas, uno la va cortando necesariamente y no la lee de un tirón. Pero el cuento le permite a uno absorber la totalidad de la unidad que le dio el autor. Y además es la forma necesaria de contar. Y eso lo dice nada menos que Quiroga, que no es pavada, y que hizo cuentos maravillosos, ¿verdad?
Mauricio estaba de lo más inquieto. Hay mucho colega y futuro colega que están escuchando y todo eso, digamos. Hay afirmaciones en el decálogo que tienen validez para su propia peripecia. Él aprendió a escribir los cuentos cortos porque le pagaban por media página entonces tuvo que hacer una cosa sintética. Decía que un cuento es una novela como un árbol sacudido y las hojas no se veían, caían, pero no es una verdad absoluta, ¿no? Digamos, él dice,
de acuerdo, pero
lo más importante es que dice, nunca te pongas a escribir la primera línea en un cuento si no sabes cuál va a ser la última. Pero hay otros cuentistas, como Maupassant, en Bola de Fuego, en Bola de Cebo, que es uno de los grandes cuentistas, que se toma su tiempo para escribirlo y...
Bueno, yo te admito que él tuvo ese apremio, pero él después recuerda los grandes cuentistas como Osman Poe, Mérimée, Berga, Chekhov, Maupassant, Kipling, fueron grandes cuentistas y fueron también grandes autores, ¿no? Así que el cuento es una figura literaria, es una forma literaria.
A mí me gustaría demostrar lo que estamos conversando con un cuento. Yo no lo voy a leer, pero quiero leer un compacto, porque es de todos los cuentos que hay en este libro el que me interesó más. No digo que sea el mejor, porque hay maestros del cuento que escriben en este libro, y este no es el cuento de un maestro. Pero a mí es el que me impresionó más. Me gustaría leer lo que yo subrayé este cuento, y yo hice un compacto.
¿Vas a decir antes el autor o lo dejas para el final?
Lo voy a decir al final.
Ah, bueno.
El cuento dice, cuando tenía un año, le regalé las palabras. Le decía a duras penas, papaitón, así todo junto, y ese reía con una risa abierta y franca que nunca más le volví a ver. Cuando tenía 5 años le regalé el orgullo. Ese es mi hijo, podía decir en la fiesta de la escuela. Cuando tenía 10 años le regalé mi admiración. ¿Cómo hacía para meterse siempre tirando la pelota en el ángulo para dejarme tirado y muerto de bronca? ¿Cómo hacía para soportar los reclamos de mi madre? Cuando tenía 12 años le regalé las dudas. Me empecé a dar cuenta de que tomaba demasiado. ¿Por qué me pregunté qué lo convirtió del día a la noche, en un alcohólico que no me daba bola? Empezó a sentir que mi madre le era infiel. Cuando tenía 15 años le regalé la rebeldía. No salís, me decía, estás en penitencia. Y yo le decía, mirá cómo salgo. Y salía y me cagaba en la penitencia. Cortate el pelo, pareces una mujer, me decía él. Dame la plata que me lo corto, le contestaba yo. Él me daba la plata y yo me la gastaba en cualquier cosa, pero no me cortaba las creencias. Cuando tenía 20 años le regalé la indiferencia. Él compró, con la plata de un aguinaldo, un televisor color que todavía hoy tiene y están usando, y yo le dije que la televisión era alienante, que así vivían ellos, alienados, perdidos, sin conciencia. Cuando tenía 25 años le regalé un poco de comprensión. Lo empecé a mirar con otros ojos. Descubrí una foto que se había sacado cuando apenas llegó de España y le escribí un poema a mitad de camino entre la rabia y la justificación. El poema se llamaba Una foto de mi padre a los 25. Cuando tenía 30, le regalé cigarros. Me había propuesto no regalarle nada que supuestamente le hiciera mal, pero me pregunté si a esa altura ya no valía la pena quitarle las cosas que le dieran placer. A esa edad, yo ya había entendido que todo lo que hace mal te da placer. Cuando tenía 35, le regalé whisky. Seguimos sin hablar demasiado, pero cada vez que voy me pide que le tome la presión y la diabetes. Nos sentimos un poco más unidos cada vez que lo hago y que le digo, está bien, hoy te comiste que tenés tan alta, cuídate. Tengo 40, él tiene 71, sé que nos queda poco tiempo a él y a mí para estar juntos. A veces pienso que estaría bueno grabarlo, robarle algún recuerdo, juntar su vida, sus memorias, darles valor, no dejar que se pierdan. De repente debería regalarle un pasaje hasta allá, un pasaje de ida solamente, un pasaje al olvido, al retiro, a la jubilación de verdad, un pasaje al origen, a la melancolía de los gallegos. Pero no creo que lo haga, por lo menos de este año. ¿Quién sabe qué pasa con el dólar?
Está lindo.
Carlos no había dicho quién es el autor de ese cuento, que él leyó entresacado, ¿verdad? No es el cuento completo.
Hice un compacto para que se entendiera. Es un cuento diferente a todos, a mí me impresionó mucho.
El autor es
Gustavo Stanlar, y a mí me gustó leerlo, porque no me gusta lo que le hicieron, y eso que no lo conozco. Este libro en literatura, de haber robado, que venga acá y me se muestre. Seguramente es un pésimo escritor.
Esto. No, hay algún cuento, pero a mí eso no me preocupa, que tiene antecedentes en Borges, no voy a decir cuál es, pero es evidente. Pero a mí eso no me preocupa. Vos, Carlito, de repente te acordás una frase que dijo en clase Roberto Ibáñez, nuestro profesor, que siempre me impresionó. Porque hay muchas maneras de copiar. Y él dice, y no recuerdo el autor, en literatura lo que hiere merece castigo. El que hiere merece castigo, pero el que hiere y mata a la vez no merece castigo. Es decir, el que copia y mejora, ese no debe ser castigo.
Yo me acuerdo, está muy bien lo que se hizo, es perfecto además. Me acuerdo la frase de Malraux, que es inolvidable, la he dicho muchas veces. Un poema, al bello amanecer, no sale de la contemplación de un bello amanecer, sale de otro poema a un bello amanecer.
Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy escribiendo una obra de teatro que estoy estudiando el tercer acto ahí, Matea Mercucho, y creo que a Hamlet lo voy a limpiar al final. Es una versión libre.
Mirá, Mauricio, tenés alguna llamada, va, tenés más de una llamada telefónica, pero esta es de, y a ver si leo bien el nombre, Apolaro, ex arquero de Miramar. Dice, yo era del barrio que Rosenkopf mencionaba. Y te pregunta, ¿te acordás de cuando anunciaban los velorios tocando bocina?
El barrio era una fiesta.
Qué bueno. En perspectiva.
Dale, ¿tenías un cuento, de velorio?
Sí, exactamente. No, a propósito del velorio ese, cuando decía que los velorios tocaban bocina, tengo dos historias así rápidas. Tito Payuca, que era un personaje del barrio, que era una cosa bárbara.
¿Del mismo barrio?
Del mismo barrio, todo dentro de los límites. Teníamos pasaporte para salir a otros. Trabajaba en una empresa de pompa fúnebre y le pasaron dos historias, porque tenía un solo transporte. Entonces el dueño un día le dijo, apure Tito que tenemos dos. Entonces se metió pedal y llegó al buceo y estuvo como 45 minutos esperando a que llegara el cortejo. Eso fue lo que le pasó. Pero además el 16 de junio del 50 tiene que llevar alguien al central. Entonces claro, era uruguayo campeón del mundo, no sabía qué hacer. Entonces él no podía estar tocando bocina, ¿no? Pero estaba prendiendo y apagando las luces.
El libro se llama Contigo Cuento, repito, es una iniciativa de UNICEF, 30 autores uruguayos juntos por la infancia y la adolescencia. ¿Quiénes son esos autores? Gustavo Aguilera, Paula Rosena, Washington Benavides, Andrea Blanqué, Hugo Burel, Fernando Butazzoni, Susana Cabrera, Miguel Ángel Campodónico, Rafael Curtoasí, Mario Delgado Aparaín, Tomás de Matos, César Vicandia, Gustavo Escanlar, Hugo Fontana, Milton Fornaro, Eduardo Galeano, Luis Guerain, Silvia Lago, Carlos Lizcano, Carlos Maggi, Ignacio Martínez, Álvaro Ojeda, Sara Osores, Teresa Porcekansky, Carmen Posadas, Omar Prego, Mauricio Rosenkopf,
presente,
Henry Trujillo, Ada Vega y Mercedes Vigil.